A las 11 de la mañana, 6 minutos, desde aquí, desde Buenos Aires, nos cruzamos a la otra orilla del Río de la Plata para encontrarnos con Yanai Silverstein. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Dani? Bueno, en primer lugar espero que me escuchen bien. En algún momento yo te escucho un poco entrecortado.
Está rara la comunicación, Yanai. Espera, porque ¿cómo? Tenés razón. Está rara la comunicación y yo también te escucho entrecortado. Por ahí podemos intentarlo de nuevo. Vamos a cortar un segundito y vemos si la comunicación mejora. Dale. Sí, dale. Estamos con Yanai. Hay días que hablas con Kamchatka y parece que estuvieran al lado. Y hay días que querés hablar con alguien que está al lado y parece que está en Kamchatka. Pero esto es así. Vamos a ver si tenemos más suerte con el contacto con Yanai, porque siempre me da ganas de escucharlo y que se escuche bien. Bueno, acá estamos. Y hoy también tenemos columna de Luis Fuenzalida, como todos los miércoles. Ya voy avisando que mañana jueves tenemos de viaje a nuestros dos columnistas. No va a estar ni Eduardo Kohn ni Silvia Bajnenko. Seguramente vamos a tener alguna otra cosa, pero eso te lo cuento porque después me olvido y alguien piensa que hemos sido abandonados por todos. No, estamos avisadísimos. Hay gente tomándose descanso, hay gente viajando por trabajo y todo ese tipo de cosas que ya conocemos. ¿Cómo anda esto? Me piden que espere. Enseguidita te voy a leer cuando terminemos de charlar con Yanai. Noticias de por acá y de por allá. Está pasando de todo, especialmente en Israel, con el tema del fallo de la Corte Suprema que ordena el reclutamiento de los jóvenes ultraortodoxos estudiantes de Yeshivot. Se calcula que por lo menos 3.000 deberían ser incorporados de inmediato. Vamos a ver cómo evoluciona eso. Vamos a probar a ver si estamos un poco mejor, Yanai, ahora a ver si me escuchas bien y si te puedo escuchar mejor.
Yo ahora te escucho perfecto, no se entrecorta más.
Ahí estamos.
Y espero que lo mismo funcione de mi lado. Te decía que hoy me voy a disculpar de no hablar espontáneamente, sino que la columna en sí misma la voy a leer, porque ha sido, la verdad, una semana importante y están sucediendo un montón de cosas, tanto en la vida personal como en la vida judía al mismo tiempo. Por un lado, hoy deberíamos, mi esposa y yo, estar en Yerushalayim, en la apertura de la semana de estudios del Mahon Hartman, y por razones muy lindas, por suerte, porque nació nuestro nieto Benjamín esta semana pasada, ayer hizo una semana, nos quedamos en Montevideo. Estamos pasando un invierno en el Río de la Plata después de varios años de viajar. Así que estaba un poco escuchando lo que transmiten desde Yerushalayim, escribiendo esto, pendiente de mi hijo, que aparte de mi cumpleaños, así que es un día un poco movido. Así que por razones de seguridad preferí hoy leer lo que estuve pensando esta mañana, pero por supuesto en el contexto de toda la situación que estamos viviendo. Y en ese sentido, entonces, comentar que probablemente todos conocemos de posters o de Pinterest la expresión que en inglés que dice keep calm and go back to basics, que en español sería mantén la calma y vuelve a lo básico. Y como dato curioso, quise averiguar porque no resistí la curiosidad, la frase tiene su origen en una publicidad del Ministerio de Información del gobierno británico durante la Segunda Guerra Mundial que decía keep calm and carry on, mantente calmo y sigue adelante, y que fue adoptada por George Orwell en su novela 1984 como parte de un imaginario ministerio de la verdad. Podríamos hablar muchísimo sobre esa fantasía orwelliana que ha dado para tanto. En lo personal, la frase viene al caso, no tanto en situaciones complejas, sino más bien en situaciones que yo encuentro trabadas. La complejidad a mí en lo personal no me asusta, me enriquece. Por el contrario, la parálisis, la inacción, no saber qué decisión tomar o cómo seguir adelante me generan mucha angustia. Porque sé fehacientemente que el tiempo corre y si no corro con él, quedaré rezagado. Y lo mismo pasa con cualquier persona o con cualquier entidad nacional o lo que sea. Tal vez uno, una vez que se rezaga, nunca lo puede alcanzar. En esos momentos en que debo actuar, me digo, bueno, keep calm and go back to basics. Volvamos a lo básico. Incluso en la vida comunitaria es algo que a veces me he obligado a hacer. Bueno, ¿cuál es la razón por la cual estamos acá? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra función? Decir que la situación en la madre patria, en Israel, es compleja es subestimar la situación. Es más, en este caso en particular, la complejidad sí me asusta, y mucho. Si me enriquece, no lo sé. Tal vez lo haga de una manera muy masoquista en la medida que nos permite captar a quienes estamos predispuestos a ello la dimensión histórica y trágica de la coyuntura que estamos viviendo. El país está amenazado por su entorno a niveles comparables con 1948, si es que lo podemos comparar con algo, vulnerable como entonces y al mismo tiempo atravesado por una crisis que no es ya política, sino institucional. Y vos estabas comentando lo de la Suprema Corte de Justicia respecto al reclutamiento de los Haredim. Eso es una crisis institucional. No es una coyuntura que conociéramos hasta ahora. Al mismo tiempo, y a diferencia de otras guerras por la supervivencia, como la del 48, la de 1967, la del 73, la del 82 en Líbano, e incluso la Intifada al comienzo del milenio, la existencia del Estado de Israel está cuestionada masivamente por la opinión pública mundial, cuyo eco resuena en los pasillos de los organismos internacionales, vale decir, la ONU, sus agencias, la Corte de Justicia Internacional y cualquier otro foro que vea la oportunidad de condenar a Israel, las Cortes de España, en fin. Hamás atestó un golpe mortal a Israel, no en un sentido literal, porque no lo aniquiló, pero lo dejó muy mal herido y los muertos se siguen sumando. Pero su éxito, el de Hamás, va mucho más allá de lo militar. Como se lee últimamente en X, es algo que apareció varias veces, recurrente, que entiendo que es de vuestro héroe nacional, Sarmiento, dice, no se puede matar una idea. Es algo que él escribió en no sé qué lugar, antes de irse a un exilio, tengo entendido. Ahora, esto de no se puede matar una idea tiene un doble filo. Por un lado, Hamás el 7 de octubre pegó en el corazón de las ideas sionistas, los kibutzim, la juventud, en el festival, así como Al-Qaeda pegó en el World Trade Center el 9-11, el 9 del 11 del 2001. Mataron masivamente gente, pero además malhirieron a una nación, Estados Unidos entonces e Israel ahora. En el caso de octubre 7 y la escalada anti-israelí y antisemita en la que estamos inmersos hoy, nos retrotrajeron un siglo en la historia judía. Fuimos para atrás un siglo. Por eso mismo, hoy debemos mantener la calma y volver a lo básico. Dejar a un lado la narrativa del New York Times o de la BBC o de las universidades de los Estados Unidos y volver a leer nuestro relato, el que nos fundó y nos trajo hasta aquí. Estoy convencido que ese relato, por justo y ponderado, por firme, por determinado y conciliador, es el que inspirará los futuros relatos que nos devuelvan a una posición de esperanza, prosperidad, justicia y compromiso ético, sin jamás abandonar nuestro poderío bélico. Y en ese sentido, lo que quería hoy, y esto fue una introducción un poco larga, es recomendar dos libros, una novela y una colección de ensayos periodísticos, ambos escritos 20 y 10 años atrás respectivamente, pero ambos muy vigentes. La primera es la novela Cumbre de Amos Oz, Historia de Amor y Oscuridad, del año 2003, a la que me he referido hasta el abuso, y pido disculpas, pero cuyo impacto e influencia en mí, como judío sionista, no decae con el paso de los años, y creo que lo mismo le pasa a cualquiera que se aventura a leerla, porque son 700 páginas de una densidad interesante, ¿no? Es una autobiografía novelada, sensible, conmovedora y trágica. No trata solo de la vida del narrador, sino de la épica de una nación, atemperada por la perspectiva tan específica de ese narrador, el niño. A través de las historias de las familias Klausner y Musman, sus periplos desde Europa al Levante, a Medio Oriente, su vida en Jerusalén, y la transformación de Amos Klausner en Amós, Oz, que quiere decir fuerza, su historia de amor y oscuridad es la historia de la creación del Estado Nacional Judío. El otro libro es Mi Tierra Prometida, de 2014, de Ari Shavit, que está en español también, periodista y analista israelí, entre paréntesis, caído en desgracia durante un periodo no menor por acusaciones de abuso sexual o de mala conducta, en ese sentido. Pero eso no quita de que el libro sea sencillamente brillante. El libro recoge en 18 capítulos la historia de Israel moderno desde 1897 a 2013, a través de entrevistas, documentos y testimonios, así como de un exhaustivo y profundo reconocimiento del terreno, de la tierra, esa tierra prometida. Si bien el libro es periodismo puro y duro, no está exento de opinión, por el contrario, tiene mucha opinión, percepción y una muy honesta subjetividad. Del mismo modo que la novela de Oz no elude los hechos ni los personajes históricos que se atraviesan en la vida del protagonista. Ninguno de los dos libros, ninguno de los dos autores elude el elemento trágico que implicó la creación del Estado de Israel, la culminación del proyecto sionista, del cual ambos son producto y por el cual ambos manifiestan un profundo orgullo. Pero al mismo tiempo, ambos dejan sentado, con diferentes recursos, la dureza de las decisiones, la postergación y expulsión de poblaciones en aras de un Estado viable para los judíos que no tenían dónde ir. En el caso de Shavit, los procesos sociales y políticos que fueron transformando a Israel en sus 65 años de existencia, cuando fue escrito el libro. Mientras tanto, pasaron 10 años más, pero quiero agregar que el libro asusta de lo premonitorio que resulta volver a leerlo hoy. Cuando recomiendo mantener la calma y volver a lo básico, no me refiero al relato sionista nacionalista y negador o al relato judío victimario y perseguido, sino a las razones y los costos que como pueblo judío, comprometido con la justicia social y de otras índoles, con la ética, con transitar el camino de lo recto y lo bueno, como dice el libro de Dvarim, y sobre todo con nuestra propia supervivencia, debemos tener en cuenta. No son equilibrios sencillos de mantener. La ecuación entre seguridad y convivencia con los vecinos ha probado ser casi imposible de resolver y hoy estamos padeciéndola. Sin embargo, como muestran ambos libros, y el de Yadid lo hace en forma explícita, no cejamos en el empeño. En tiempos inciertos y turbulentos, entonces no es mal ejercicio recuperar la calma y volver a lo básico. ¿Por qué estamos allí donde estamos? ¿Por qué nos aferramos a esa orilla del Mediterráneo? Y eso estoy usando una frase de Yadid con la cual cierra el libro. ¿Por qué combatimos una guerra justa donde se genera tanta injusticia? Por lo tanto, la propuesta hoy es recuperemos nuestro relato, porque en el relato del otro, por ahora, nosotros no tenemos lugar. Bueno, esto es lo que quería compartir hoy. Como te dije, estaba escrito. Ahora creo que tengo que hacerle algunas correcciones, pero va a estar ahí para ser leído junto con la columna. Y bueno, sobre la situación hoy, ¿qué va a pasar? Cada vez siento que tengo menos que decir o menos capacidad para decir cosas inteligentes. Así que lo dejo por esa reflexión por hoy y la semana que viene veremos dónde estamos parados.
Nada que agregar, la verdad, interesantísimo el planteo y por supuesto nos vamos a encontrar, si te parece, en una semana. Te mandamos un abrazo muy, muy grande y Mazal Tov, por la llegada del nieto y por el cumpleaños del hijo.
Muchísimas gracias. Un gusto haberlo compartido con ustedes y que sepamos de tiempos mejores.
Que así sea, Yanai Silverstein desde la República Oriental del Uruguay.